No recuerdo la primera vez que escuché esa canción, Muéstranos a Cristo, pero siempre resuena en mí. La música es tan hermosa y las palabras se expresan en mi corazón y el corazón de cada creyente verdadero que veamos a Cristo en las páginas de Escritura y ser cambiados por eso. El compositor de esa canción escribió que la intención es recordarnos que el predicar la palabra no es simplemente para impresionar a la gente con nuestro conocimiento de griego. La meta primaria es para desplegar la gloria de Dios. Para mostrarnos, apuntarnos a las riquezas del Dios viviente. Así es que nosotros pedimos al Señor ayuda para poder hacer eso. Amo esos comentarios porque ese es el propósito de nuestro estudio en EWG, que nos muestres a Cristo a través de las páginas de la Escritura. Y ese ha sido el palpitar de este ministerio. Y porque nos estamos enfocando en este año en la vida en la iglesia, quiero compartir un poco de ustedes acerca del ministerio de esta iglesia. Estamos comenzando el año consecutivo 47 de Every Woman's Grace, enfocándonos en la vida de la iglesia nos ayuda a ver lo que ha pasado delante de nosotros. EWG comenzó en 1979 por Emery Britten, quien ahora está en el cielo con el Señor, asistida por Dolores Michelson, quien continúa sirviendo al Señor y está aquí hoy con nosotras. Algunas de ustedes tal vez estuvieron ahí el primer día en el otoño de 1979. Carol Clark, Julie DeCourt y Carmen Rea enseñaron a través de Primera de Pedro y Filipenses. 7 años después, en 1986, Nina McLemery, Audrey Levinson, Judy Lunenbrake enseñaron a través del libro de Primera Corintios. Tengo algunas copias antiguas de Grace Today que van a aparecer en la pantalla. Esta es maravillosa. No tengo la fecha en esta, pero adentro tiene el propósito de EWG y es el mismo hoy que era antes. Animar a las mujeres a estudiar los principios de Dios para la vida diaria y ayudarlas a comprender cómo aplicarlos a su propia vida. Brindar oportunidades en pequeños grupos de estudio para el compañerismo y el compartir. El objetivo de EWG es animar a las mujeres de gracia y a la comunidad a un compromiso más profundo con Cristo. Ayudar a las esposas y madres a estar orgullosas de su posición. La siguiente que encontramos es de 1982. El boletín se llamaba El Boletín del Día del Señor. El pastor John estaba pasando por Mateo 16. En el interior había un inserto para el retiro de mujeres en el centro de conferencias Arrowhead y Carol Mayhall le enseñaba. Y este Grace Today es de 1997. Puedes ver cómo cambiamos a través de los años. Lo pueden ver en nuestro estilo de peinados. Este es 1997 y dentro hay un anuncio de Every Woman's Grace. Every Woman's Grace es para mujeres que desean conocer, entender y obedecer la palabra de Dios, participar en la implementación de ministerios prácticos, servir con los misioneros de manera personal, para energizar sus dones espirituales y para discipularse unas a otras. EWG estudió cómo confiar en Dios y entre las clases selectivas que se encontraban era Mindset for Missions con Dolores Michelson y Creando un Hogar Celestial con Anna Sanders. Y este es del 2000, enero del 2000. Es el artículo principal aquí acerca de los 20 años de ministerio fiel de las mujeres. Estábamos estudiando parábolas prácticas con Karen Busenitz y Cheryl Williams. Y si pueden ver esa foto ahí en medio, es lo que antes era el cuarto de la novia. Algunos de ustedes recordarán eso. Ahí es donde yo me preparé para mi propia boda hace ya unos años. La foto interior es nuestra Elena Parker recibiendo una colcha de Mindset for Missions. Otro ejemplo de fieles siervas en nuestra iglesia. Y reconocerás a algunas otras mujeres fieles que se reunieron para este sigue siendo el objetivo del ministerio y de la iglesia, equipar a los santos para amar y obedecer más al Señor a medida que aplicamos los principios bíblicos en nuestras vidas. Y esto nos lleva a donde estamos hoy. Primera Corintios fue y es un libro importante para estudiar, porque los problemas en la iglesia de Corintios son problemas comunes en muchas iglesias hoy. Mundanalidad. Cuando los creyentes se parecen más al mundo que los rodea en lugar de ser apartados para los propósitos de Dios y su gloria. Desunión, pecado sexual, inmoralidad. Preguntas sobre el matrimonio y el divorcio, el papel de la mujer, dones espirituales, orgullo. La lista es larga y no es bella. Pablo escribió esta carta para decirle a los corintios que dejaran de ser como las personas que los rodeaban, que dejaran de actuar como aquellos que no creían en Cristo y que comenzaran a vivir de acuerdo con lo que decían que creían. Pablo exhortó a los corintios a recordar que Dios es fiel. Por lo tanto, deben andar dignos de su llamado. Ese principio era cierto para los corintios, es cierto para los creyentes de hoy, es cierto para ti, para mí. Y es el punto principal de esta enseñanza. Dios es fiel. Así que camina digna de tu llamado. Pablo escribió esta carta para recordarles a los corintios la verdad que sabían acerca de Jesús y para animarlos a vivir de acuerdo con esa verdad, a vivir lo que creían. Y desde el comienzo del capítulo 1 hasta al final del capítulo 16, la persona y la obra del Señor están en despliegue. Algunos leen este libro y se enfocan en la disensión, las disputas y la discordia y se preguntan ¿por qué queríamos estudiar eso? Pero sabemos de 2 Timoteo 3:16 que toda la escritura es inspirada por Dios y provechosa. Así que si Dios la escribió, necesitamos conocerla. Primera Corintios es una carta de fuerte reprensión y corrección. Pero también nos enseña quién es Dios, su carácter, su misericordia, gracia y fidelidad. Y nos muestra la voluntad de Dios y la obra en la vida de los creyentes. Al principio de la carta, Pablo afirma su papel como apóstol de Jesucristo, designado por Dios para la iglesia de Dios. Al final, Pablo concluye con una bendición a los corintios para que la gracia del Señor Jesús esté con ellos y les envíe su amor en Cristo Jesús. Dependiendo de la traducción que tengas, las palabras Jesús, Dios, Señor y Cristo se usan más de 231 veces en el libro de Primera Corintios. Entonces, entendemos el punto de Pablo. Necesitamos algunos antecedentes sobre la iglesia de Corintios y Hechos 18 nos lo da. Vayamos allá. Hechos 18. Hechos 18 cubre el tiempo en el segundo viaje misionero de Pablo, unos 50 años después de la muerte de Cristo, cuando Pablo llegó a Corinto. Pablo llega de Atenas y lo primero que hace es buscar la sinagoga. Y el líder de la sinagoga y vemos eso en el versículo 11. Pablo fundó la iglesia en Corinto y pasó un año y medio proclamando cada semana que Jesucristo era el Mesías tan esperado. Corinto es donde Pablo conoció a Aquila y a su esposa Priscila. Los tres compartieron la misma ocupación como fabricantes de tiendas. Corinto es también donde escuchamos por primera vez los nombres de Sóstenes. Y Hechos 18 nos habla de la golpiza de Sóstenes ante los gobernadores. Y en el versículo 1 de 1 Corintios 1, Pablo le llama hermano. Marca de afección y de amor en Cristo. Corintios es también donde Pablo se cruza con Apolo. Sabemos que en Hechos 18 que Apolo era un hombre elocuente, poderoso en las Escrituras, ferviente en espíritu, lo ves en versículo 24. También es mencionado en 1 Corintios. Y es probablemente quien pastoreó la iglesia en Corintio, después de Pablo. Después de que Pablo salió de Corintio, durante su tercer viaje misionero, escribió esta carta. Pero esa carta se perdió, porque se conoce como la carta perdida en 1 Corintios 5, verso 9. Pero esa comunicación perdida no está en el canon bíblico, porque está perdida. Así que tenemos todo lo que debemos saber en esta carta de 1 Corintios. Esta es la carta que Paul escribió a los Corintios. En respuesta a los informes de los problemas que había escuchado. Así es que volvemos a 1 Corintios capítulo 1 y veremos los primeros 17 versículos que sirven como una introducción a lo que seguirá en las próximas semanas. Hay tres secciones en estos 17 versículos. Primero, el saludo de Pablo y la afirmación del llamado de los Corintios en los versículos 1 al 9. Se puede definir como la posición de los Corintios en Cristo. Segunda división es versículos 10 al 16. Es el problema. Esto trata con la práctica de los corintios de su fe en Cristo. Primero tenemos su posición en Cristo. Segundo tenemos su práctica de su fe en Cristo. Y versículo 17 es la tercera sección, el Evangelio de Cristo. Al ver esta primera parte del capítulo 1, recuerda el tema. Dios es fiel. Así que camina digna de tu llamado. Leamos los primeros 17 versículos y ustedes siguen. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todo lo que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. En toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Pablo se enfoca en tres cosas en estos primeros nuevos versículos. Nuestra primera sección, vean versículo 1, su propio llamado, versículos 2 y 3, Pablo afirma el llamado de los corintios, y versículos 4 al 9, Pablo anima a los corintios para que recuerden la obra que el Señor hizo en el pasado para llamarlos a la fe. para que recuerden su suficiente presente y su confirmación futura cuando Jesucristo regrese. La culminación de esos primeros 9 versos, Dios es fiel. Esta sección es similar a los saludos en las otras cartas de Pablo. Pablo escribió 13 de las 27 cartas y epístolas del Nuevo Testamento, y muchas de ellas comienzan de la misma manera. Pero esto es más que solo decir hola. Esta sección es profunda. Aborda el carácter de Dios, la respuesta del hombre y la venida de Cristo por su pueblo en el futuro. Mira versículo 1. Pablo establece su autoridad apostólica al afirmar que fue llamado por Jesucristo por la voluntad de Dios. Pablo no estaba tratando de establecer su propia autoridad, pero necesitaba que los corintios supieran que lo que Pablo escribió, esta instrucción, esta amonestación, provenía de Dios mismo. Así es que los corintios necesitaban escuchar, prestar atención y seguir las instrucciones. Más adelante, en el capítulo 15, sabemos que Pablo se llama el más pequeño de los apóstoles y se describe a sí mismo como esclavo de Jesucristo. Así es que él quería poner la atención en Cristo. Así es que en el versículo 1, Dios mismo llamó a Pablo a esta posición. Y Pablo trabajó como mensajero. Pues la obra de Dios, la voluntad de Dios es el enfoque, no Pablo. Y Pablo espera que los creyentes entiendan y respondan y respeten la autoridad de Dios. En el versículo 2 y 3, mantiene el enfoque en Dios, dirigiéndose a la iglesia de Dios en Corinto. Pablo enfatiza que es la iglesia de Dios en Corinto, así como es la iglesia de Dios en todo el mundo. Pablo les recuerda que no es su iglesia, no es la iglesia de Pablo, no pertenece a Crispo, ni a Sóstenes, ni a Apolos, sino a Dios. Y es notable que sabemos el pecado en esta iglesia, pero Pablo describe a estas personas como santificadas en Cristo Jesús y les llama santos. Y en el contexto del este pecado tan desenfrenado, es bueno recordar que este pueblo eran santos en posición, no en práctica. Los corintios eran santos porque estaban en Cristo, pero su comportamiento, su vida práctica diaria era impía y pecaminosa. Pablo les recuerda que la santificación y la santidad son verdaderas para todos los creyentes en todo lugar. Los santos son aquellos que invocan el nombre del Señor Jesucristo. Para aclarar lo que llamado es, en primera de Pedro, Dios llama a las personas a salir de las tinieblas y a tener comunión con su Hijo. En primera, Corintios 1:9 y Hechos 2:39. Romanos 1 dice que los que han sido llamados por Dios pertenecen a Jesucristo, llamados como santos. Romanos 8 dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. El pastor MacArthur escribió en Doctrina Bíblica que el llamado es el llamado de Dios a los humanos a la salvación o a posiciones especiales de servicio. Es el llamado eficaz de Dios que resulta en la salvación. El llamado de Dios resulta en la respuesta de fe de la humanidad en Cristo y su obra en la cruz como pago por el pecado de los hombres. Dios llama, el hombre responde. Esto es distinto al llamado general a la salvación, que muchos rechazan ese llamado y por el cual serán juzgados por eso. Pablo les recuerda a los corintios, Dios los llamó Ellos respondieron con fe por lo que son de Dios. En estos primeros versículos hay un tercer enfoque. Versículos 4 al 9, después de explicar su llamado y el llamado de los corintios, ahora Pablo los anima para que recuerden la obra del Señor. Hay tres partes distintas en esta obra: lo que el Señor hizo en el pasado para llamarlos a la fe, la presente suficiencia en Cristo y su futura confirmación cuando Jesucristo regrese. La gracia de Dios les fue dada en versículo 4, en Cristo Jesús, y en todo fueron enriquecidos en él. Pablo había escuchado cosas tan negativas sobre lo que estaba sucediendo en la iglesia, cosas terribles, inmoralidad, el orgullo, el egoísmo, y Pablo escribió esta carta para corregir esas cosas. Necesitaba amonestar a estas personas. Y comenzó diciéndoles que pertenecían a Cristo. Mira el versículo 4, cuando Pablo agradece a Dios por los corintios. Observa la progresión de los tiempos verbales en estos versículos. Pastor John llama a esta obra pasada gracia, ya que los creyentes son llamados a Dios y se les da misericordia. En versículo 4 vemos la gracia de Dios os ha sido dada en Cristo Jesús. En el 5 fuisteis enriquecidas en él. Y en el 6 el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. En el versículo 5 Pablo identifica toda palabra, lo que significa hablar por Dios, y todo conocimiento, lo que significa que Dios proveerá todo lo que necesitan para hablar eficazmente por él. El comentarista Thomas Schreiner escribe que aunque Pablo no lo especifica aquí, sabemos que en otros lugares de esta carta, incluyendo el capítulo 2, que Pablo habla de Cristo crucificado. Así es que es a través de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo sabe que el orgullo es un problema para los corintios, por lo que enfatiza el papel de la gracia en la salvación y no de las obras. Y luego Pablo, no hay nada que ellos hicieron, les dice Pablo. Así es que tenemos el tiempo pasado que dio esa gracia, y luego nos movemos a versículo 7, al presente, donde Pablo se enfoca en los dones. Nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. El testimonio acerca de Cristo fue confirmado en los corintios, y la presencia de dones espirituales es evidencia de la gracia de Dios para ellos. Pablo profundizará en los dones espirituales más adelante, en capítulos 12 al 14, porque los corintios malinterpretaron, usaron mal y abusaron de los dones que se les dieron. Pero aquí Pablo está enfatizando que tienen todo lo que necesitan como receptores de la gracia de Dios para hacer la obra que se les ha confiado como emisarios de las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo. Para ser claras, esto no significa que todos los corintios tuvieran todos los dones posibles. Eso no es lo que quiere decir. Significa que los corintios tenían todo lo que necesitaban para lograr el propósito de Dios en ellos. Toda la obra que Dios había asignado a ellos. Y es similar en 2 de Pedro 1. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. El significado es que cada creyente genuino ha recibido todo lo que necesita por el poder de Cristo para vivir una vida santa y obediente. No necesitamos nada más de lo que ya tenemos. Y eso nos permite mantenernos fieles e inamovibles, siempre confiando en la obra del Señor. Después de que Pablo escribió en gracia pasada y dones presentes, ahora aborda el futuro al final del versículo 7 y en el versículo 8. Mira eso. Cristo Jesús, nada te hará falta de dones. Cristo Jesús te confirmará hasta el fin en el día de nuestro Señor Jesucristo. Pastor John lo resume de esta manera. Tu pasado es perdonado, tu presente es cuidado y tu futuro está garantizado. El pasado es perdonado, tu presente es cuidado y tu futuro está garantizado. El pasado, a través de la misericordia y gracia de Dios, los corintios respondieron con fe y obedecieron y obediencia a la oferta de salvación. El testimonio de Cristo fue establecido en ellos. El presente, Dios dio a los creyentes corintios dones espirituales específicos para fortalecer la iglesia en Corinto, tal como lo hace hoy. Y el futuro es glorioso, hermanas. Cuando el Señor regrese, Dios promete mantener a los creyentes hasta el día de Jesucristo. Él los fortalecerá hasta el fin. Jesús afirmará ante el trono eterno de Dios que los creyentes ahora son considerados irreprensibles. Aquí es cuando Jesucristo regresará. Los creyentes están seguros porque somos uno con el Hijo de Dios. Entraremos en el reino por gracia y seremos guardados en el reino por gracia. Así es que los creyentes tenían todo lo que necesitaban para vivir una vida santa y justa. No les faltaba ningún don. Solo necesitaban recordar, mira versículo 9, necesitaban recordar que Dios es fiel. En el versículo 10, los corintios fueron llamados a la comunión con el Hijo de Dios, Jesucristo nuestro Señor. Esta es una asombrosa proclamación de la naturaleza divina de Cristo. Thomas Schreiner llama a esta comunión asociación y participación. Pablo está diciendo, habéis sido santificados. Sois llamados santos, por lo que te escribo esta carta, para decirte que actúes santamente. ¿Por qué se parecen a la cultura pagana que los rodea? Ahí es cuando Pablo pasa al versículo 10 del aliento de la exhortación. Este es nuestro segundo punto. Primero vimos el llamado apostólico de Pablo, luego su afirmación del llamado de los corintios y equipamiento de ellos, y ahora Pablo se vuelve para confrontar a los corintios. Recuerda, eran santos en posición debido al regalo de la salvación de Cristo, pero no eran santos en la práctica de su vida. El problema es la siguiente sección, versículos 10 al 16. Inmediatamente, ¿cuál es el problema? Desunidad, división. Y usa Pablo la fuerza y el poder del nombre del Señor Jesucristo para ser de la misma mente y el mismo juicio y no estar divididos. Esta exhortación es una súplica urgente del corazón de Pablo para detener las divisiones, detener el desacuerdo, detener la discordia y trabajar por la armonía y la unidad. Y esa falta de unidad era tan importante para Pablo que comienza invocando el nombre del Señor Jesucristo, dando peso y gravedad a este grave problema. Pablo está suplicando a los corintios que traten este tema por el bien de Jesucristo. Es decir, todo lo que Jesucristo es y lo que desea que sea su voluntad. Pero aún en esta súplica, Pablo expresó su genuino cuidado por los corintios, ya que los reprendió, pero todavía los llamaba hermanos, una vez en el versículo 10 y una vez en el versículo 11. Aprecio el recordatorio casi tierno de que ama a Pablo a estas personas descarriadas. Es un ejemplo para nosotras a seguir. Así es que Pablo los amaba, pero tenía que reprender este pecado rampante. Capítulo 5 y 6, hay gran inmoralidad. Capítulo 7, pensamientos erróneos sobre el matrimonio. 8 al 10, abuso de la libertad cristiana. En el 11, comportamiento orgulloso en la iglesia, malentendido del propósito de los dones espirituales, capítulos 12 al 14, la resurrección, capítulo 15, malentendiendo el dinero, capítulo 16. Había mucho para Pablo que tenía que abordar. Pero el primer problema es la falta de unidad en la iglesia. Esto muestra su prioridad, las fisuras, las divisiones que estaban partiendo a la iglesia. Sin unidad, la iglesia se parece al mundo que lo rodea. Cada persona persigue su propia agenda, incluso si es a expensas de alguien más o del bien común. Sin unidad, el testimonio del creyente a los demás se debilita. Por lo que esta persona está diciendo no coincide con lo que está haciendo. La desunión deshonra a Cristo y su obra en la cruz. Por lo que Pablo suplica a la congregación que sean completados en la misma mente y en el mismo juicio. Para ayudarnos a entender lo que está sucediendo, quiero usar una herramienta en el periodismo llamada las 5 preguntas. Por muchos años trabajé en noticias de televisión y estas 5 preguntas son una forma sencilla de evaluar la información antes de que realmente sepa lo que está sucediendo. Estoy seguro de que has oído hablar de esto. Obteniendo información rápidos. Las 5 preguntas, ustedes saben, son ¿quién, qué, cuándo, dónde y por qué? Ten en cuenta que la información, los hechos, se juntan primero y luego la razón es última. ¿Quién, qué, cuándo, dónde y por qué? Eso es lo que estamos haciendo con esta parte del texto. Primero, el quién. Eso es fácil. Pablo estaba exhortando y amonestando a los corintios en el versículo 10. Aquí es donde comienza esta sección. Y si leemos más, hay más información sobre el problema y más quiénes. Por lo que aún no hemos terminado con esto, pero seguimos adelante de acuerdo con los versículos. En el versículo 11 es el qué. Hay disputas entre las personas dentro de la iglesia. El problema es que hubo desacuerdos y separaciones tan pronunciadas y tan discordantes que la iglesia se estaba desgarrando. Pablo cita a la gente de Chloe como la fuente de las noticias de esta realidad desagradable en la iglesia. Pero no hay otra información sobre quién fue o cómo se le comunicó a Pablo la noticia de las disputas. Pero la situación es clara, es grave. La gente estaba eligiendo bandos. Así, ya tenemos quién, qué y ahora tenemos cuándo. Sabemos que este tipo de faccionalismo, de división, no comenzó durante la primera estadía de Pablo, cuando estuvo ahí 18 meses, porque él no lo hubiera permitido. ¿Por cuánto tiempo estaba ocurriendo? No lo sabemos, pero las disputas habían degenerado y empeorado, de modo que Pablo tuvo que convertirlo en el primer tema que planteó en esta carta de confrontación. La cuarta pregunta es ¿dónde? Simple, Corintio. Y ahora nos movemos al versículo 12, en donde está la segunda parte del quién. Pablo escribe, cada uno de vosotros. Dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. La gente estaba eligiendo bandos, favoreciendo a la persona que más les gustaba y a la que pensaban que tenía más influencia y poder. Porque si su hombre estaba en el poder, eso significaba que ellos tenían poder y prestigio e influencia. Más tarde, en el capítulo 3 y 4, vemos que el enfoque de este debate se reduce a Pablo y Apolos. Pero se puede escuchar la incredulidad de Pablo en nuestro texto, en el versículo 13, cuando hace tres preguntas retóricas, cada una obviamente absurda e imposible. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿Fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Son obviamente imposibles. Las proposiciones son ridículas y ofensivas. Cristo no está dividido, ni su iglesia debería estar dividida. Pregunta retórica 3. ¿Sobre qué miembros de la iglesia de Corintio fueron bautizados en el nombre de Pablo? Y llevó una discusión sobre a quién bautizó Pablo. Y vemos que Crispo fue bautizado por Pablo, el líder de la sinagoga. Esta es una breve lista, igual que Gallo, probablemente el hombre que Pablo menciona en Romanos 16, que abrió su hogar a Pablo y a toda la iglesia romana. Entonces es como si Pablo estuviera haciendo un ejercicio mental para tratar de recordar si había alguien más. Escribe, dice, bauticé también a la casa de Estefanas. Más allá de eso, no sé si bauticé a algún otro. Pablo menciona esta casa. No hay otro registro de esta familia más allá de lo que hay en versículo 16. Y Pablo usa estas preguntas retóricas para hacer el punto que este faccionalismo y división debe de terminar. No pueden estar escogiendo favoritos. Ahora, entiendo por qué la gente ama a los líderes de su iglesia. Amo a los líderes de mi iglesia. Traje algunas Biblias que son muy queridas para mostrarles a ustedes. Espérenme un momento. Déjenme, las saco todas. Son especiales porque es la palabra escrita de Dios. Pero también son especiales porque mi pastor escribió en ellas. Larry y yo somos muy bendecidos porque tenemos muchas Biblias en nuestro hogar. Diferentes idiomas, diferentes versiones, diferentes tamaños de letra. Pero estas Biblias son especiales porque mi pastor, Pastor John, quien me enseñó tan fielmente durante los últimos 43 años desde que estoy aquí, las firmó. Esta es la primera Biblia, la que Pastor John firmó en octubre del 2006 en una conferencia misionera. Y aquí firmó. Puedes ver que se está deshaciendo, por eso ya no la uso en mi estudio bíblico. Y Pastor John la firmó. Presentado Larry Brown por John MacArthur con la referencia del Salmo 19, presentada en octubre del 2006. Estábamos en Grecia cuando Pastor John nos dio esto. La segunda Biblia también es de 2006. Y esa es dirigida a mí. Y es el mismo versículo, Salmo 19, que quiero leer a ustedes. Es que se está deshaciendo, pero Pastor John escribió Salmo 19. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Amo eso. No tengo más espacio. Pero también recibí esta Biblia. Esta es una traducción ESV. Y esta la amo. Porque está inscrita. Así lo encuentro. Y dice, a Larry Brown, todo en mayúsculas. Y me encanta porque Larry siempre debe decirse con emoción y entusiasmo. Gracias a vosotros. Y usa la referencia de Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Y esta última Biblia fue un regalo. Cuando la traducción de LSB salió por primera vez y Pastor John le inscribió a Larry Brown con mucha gratitud a tu fidelidad. Second Corinthians. No nos predicamos a nosotros, sino a Cristo como Señor. Todas estas Biblias tienen las mismas palabras y el mismo mensaje que tenemos en nuestras Biblias. El mismo mensaje que está en 1 Corintios 1:10. El mensaje es la cruz de Cristo. El mensaje de este libro fue el mensaje del Evangelio. Y este fue la vida de mi pastor. Y debido al pecado de Adán, toda la raza humana está separada de Dios y sujeta a su juicio. Pero el mismo apóstol Pablo escribió en que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Romanos 6:23. Ahora es el momento de considerar dónde tú te encuentras ante el Señor. ¿Cómo has tú respondido a su invitación a venir a Él? ¿Le has pedido perdón por tus pecados y aceptado la muerte de Cristo en la cruz como pago para que puedas reconciliarte con nuestro santo Dios? Si no has respondido al llamado de Dios, y para aquellas que son salvas, sabes que eres santa en posición. Ahora, ¿estás santa en práctica? ¿Estás llena de celos y mezquinidad de mirar a tu alrededor para ver lo que otros están haciendo? ¿Estás más enfocada en hacer cosas que en pasar tiempo en la adoración del Creador? Si fueron llamados, eran santos. ¿Por qué no estaban viviendo así? Pablo fue llamado por el Señor para proclamar el Evangelio. Estas buenas nuevas de su muerte, su resurrección y ascensión, a fin de atraer a los suyos hacia él mismo. Ese es el significado del versículo 17. Pablo enfatizó que no fue llamado a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Sabemos que el bautismo es una de las dos ordenanzas que la Iglesia debe cumplir. El bautismo y la mesa del Señor, Santa Cena. El bautismo fue ordenado por Cristo en la Gran Comisión. Dios lo ordenó en la Gran Comisión. Id pues y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La vida de Pablo, cuando Dios lo llamó en el camino a Damasco, en el Hechos Nuevo, Pablo se levantó y fue bautizado. Inmediatamente comenzó a proclamar a Jesús en las sinagogas. Pablo entendió la importancia del bautismo en la vida de la iglesia, pero su énfasis era en la cruz, el Evangelio, porque es lo que Dios le llamó a hacer. Solo por la fe, solo por la gracia, solo en Cristo, solo según la Escritura, solo por la gloria de Dios. El verano pasado fue un momento aleccionador, mientras el Señor continuaba llevando a cabo su plan soberano en la tierra y en nuestra iglesia y en cada una de nuestras vidas, perdí a mi preciosa madre. Y aunque Dios le dio muchos días, no llegó a la edad de Matusalén, pero estaba cerca. Nunca es suficiente tiempo y le extraño todos los días. Mi querida amiga también perdió a su madre a una edad mucho más temprana. Aunque existe la esperanza del cielo, que vemos en 1 Corintios 15. El Señor llamó a Burton Michelson a su hogar en el cielo, uno de los miembros fundadores de Grace Community Church. Y nuestro amado pastor se fue a casa a la gloria y lo extrañamos. Probablemente escuchaste cómo el pastor John estudiaba y se preparaba, escribiendo en su Biblia y luego tomando notas a mano para su sermón. En 1990, el pastor John le dio a Burton Michelson una de sus Biblias, una Biblia que había usado durante años. Pastor John había estudiado con ella, escribió notas en ella, y porque era preciosa, para Pastor John se la dio a su amigo. Y se volvió una de las favoritas de Burton. Y esto es lo que Pastor John le inscribió a Burton en esta Biblia, a Burton Michelson. Gracias, amigo mío, por estar a mi lado tantos años mientras me esforzaba por predicar fielmente este precioso libro. Esta fue la Biblia que llevé conmigo al púlpito a menudo mientras trataba de exponer la palabra. Te la doy como una expresión de agradecimiento por ser tan instrumental en la construcción de Grace Church y por ser un fiel socio en el ministerio. John MacArthur, 5 de enero de 1990. Nuestra querida Dolores, la esposa de Burton, la devolvió esta Biblia a la hija de John Marcy cuando Pastor John fue a su hogar en el cielo. Marcy me dio permiso para compartir estas fotos con ustedes hoy. Y me encantan las notas escritas a mano, las páginas gastadas y los bordes arrugados. Esta Biblia pertenecía a dos hombres que anhelaban crecer cada día en la gracia y el conocimiento de su Salvador, el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Cada Biblia es preciosa porque es la palabra viva de Dios. La persona que escribió en la Biblia no es el enfoque, no la persona que te bautiza. El enfoque es que los creyentes son bautizados en Cristo a través de la revelación de Cristo. Ambos hombres, el pastor Johnny Burton y las mujeres fieles que comenzaron EWG hace tantos años, todas estas personas nos exhortan, ahora como Pablo exhortó a los corintios, Dios es fiel. No necesitas preocuparte por lo que tienes o no tienes, no te compares con otras, no tengas favoritos. No mires las circunstancias que te rodean, sino mira al Dios, aquel que te sostiene. En el momento perfecto de Dios, este es un buen momento para que reflexionemos sobre nuestra iglesia, la iglesia de Dios y nuestro papel en ella. Para aquellas de nosotros que asistimos a Grace Community Church, es un buen momento para considerar cuánto nos ha enseñado Dios a través de nuestro pastor y cómo debemos vivir esta nueva temporada ahora que Dr. MacArthur está en el cielo. Cómo apoyamos a nuestra iglesia y nos mantenemos comprometidas y fieles. Cómo oramos por los líderes de nuestra iglesia. Cómo nos animamos unas a las otras y a otros que se sienten desconectadas ahora que 56 años de mano firme en el timón ya no están allí. La clave, hermanas, es Dios, porque Él es fiel. Él es el que lleva a cabo su obra en su pueblo, porque Él es el creador y sustentador de toda la creación, porque Él es aquel que se mantiene firme hasta la revelación de nuestro Señor Jesucristo es nuestro refugio, nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro libertador. Recuerda el tema de hoy. Dios es santo, así que camina digna de tu llamado. Vimos el llamado de Pablo. Vimos la afirmación del llamado de los corintios. Vimos el problema de falta de unidad. Por la gracia de Dios, que somos santas en posición, necesitamos ser santas en práctica. Y ese es nuestro reto. Ahora voy a Judas en nuestro momento de cerrar. Por favor, únanse conmigo. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Y todas las mujeres de Dios dicen, amén. Tengan un tiempo maravilloso en su grupo de discusión.